el sí. profe, te voy a contar reacciones de deportistas. El golfista Rory McIlroy, por ejemplo, se ha mostrado satisfecho de la llegada de Trump al poder. También te digo que lo ha llevado a su tema, en cómo el triunfo de Trump puede afectar al acuerdo de la PGA con Leaf, y ha dicho que, dadas las noticias de lo ocurrido hoy en Estados Unidos, creo que esto va a allanar el camino un poco para que se dé ese acuerdo con Arabia. Luego, Roger Clemens, es jugador de béisbol, que a Senabre le sonará porque era un mítico de los Red Sox, ha dicho, bastante apoyando a Trump: para los que dijeron me iré de Estados Unidos si gana Trump, no dejéis que la puerta os dé en el culo cuando salgáis. Es una frase muy americana.
En el área de Boston y Nueva Inglaterra, casi todo el mundo es de Trump. Los Patriots, el propietario de los Patriots es amigo personal de Trump. Tom Brady era de
luego,
Trump.
Luego, Massachusetts siempre gana los demócratas.
Porque hay mucha tradición de Kennedy.
La gente
y tal,
de poder pero, sí suele ser...
Luego, por ejemplo, Steve Kerr sí que se pronunció en contra, ¿no?
Sí, a favor, o sea, en contra de Trump. Los dos más llamativos, bueno. LeBron, que puso un tuit nada más, salió la noticia, una story de Instagram diciendo: mi princesa, refiriéndose a su hija, prometo protegerte con todo lo que tengo y más, no necesitamos su ayuda. En este caso es verdad, porque con la pasta que tiene, es millonario, pues no necesita ayuda de nadie. Y luego Steve Kerr, lo que decía Luis, entrenador de los Warriors, Trump no es santo de su devoción, ya lo sabemos, lo ha demostrado siempre que ha podido, le hizo, no sé si os acordáis, en Chicago el Night Night, lo de Curry, de a dormir a Trump, hace unas semanas. Sus declaraciones son lo más fuerte, yo creo, que ha salido del mundo deportivo, y desde luego no dejan indiferente a nadie.
I believe in democracy and,
yo creo en la democracia
the American people
y creo que la gente de América ha hablado.
For Trump and,
han votado a Trump.
I'm just thankful that
así
there wasn't
que solo puedo dar las gracias porque esta vez no ha habido fraude electoral como la última vez, con todos esos inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera, violaron y mataron gente y luego encima votaron seis veces.
Que son cosas que dijo Trump en las últimas elecciones cuando perdió.
Hemos probado a llamar por teléfono a Pani, que es un viejo truco de la radio más clásica. Pani.
Aquí estoy.
Oh, qué maravilla, qué maravilla.
No falla nunca,
Simplemente te estábamos preguntando por Trump, que cómo lo ves, que qué opinas, que...
Bueno, básicamente hay una cuestión que es muy clara, ¿no? Que es que ha influido la economía en la votación de Trump, es decir... Se pueden dar muchas vueltas y muchos razonamientos, pero al final es la economía la que decide. Y os explico por qué, sin dar, porque estamos muy limitados de tiempo, ¿no? Pero esencialmente es que, independientemente de que los números en macroeconomía van bien para Estados Unidos, al final la gente, digamos, de clase media, media baja, ha resentido mucho la inflación en los últimos 4 años de todo el mandato de Joe Biden ha subido un 20% y la gente que gana 1.500, $2.000, pues lo nota mucho en la cesta de la compra y demás, y al final pues eso ha sido muy importante, ¿no? Muy importante el hecho de que la economía a nivel de macroeconomía, a nivel de números grandes va muy bien o va bastante bien.
Pero la gente las pasa canutas, claro.
Pero la gente las pasa canutas.
Claro, claro, claro. Oye, de lo deportivo, los Sixers que están hasta arriba de lesiones, ¿no?
Bueno, parece una maldición bíblica lo de los Sixers. Candidatos muy serios a, por lo menos, contestar un poco a los Boston Celtics en el este. No solamente ellos, también los Knicks, pero Filadelfia... tiene armado un equipo para por lo menos competirle a Boston Celtics, cosa que se antoja harto difícil, pero es que la plaga de lesiones es tremenda. El último en caer ha sido Tyrese Maxey, una de las tres figuras de Filadelfia junto a Paul George y a Joel Embiid, y tiene problemas en los isquiotibiales. Se prevé que esté semanas apartado del equipo, y claro, Filadelfia ahora mismo está último o penúltimo, vamos.
Colista con los Bucks. Sí, sí.
Colista con los Bucks, una victoria y 6 derrotas, y claro, eso es muy significativo. Pero además, Juanma, esto lo que toca es un aspecto muy importante, que es el número de lesionados, el número ingente de lesionados que hay en la NBA. Es una temporada muy dura, es una temporada muy compacta en partidos y cada vez hay más lesiones. El otro día lo hablábamos con Rubén Parra y con Albert Díez. Es una auténtica plaga de lesiones, y esto es información. Cuando haya la ampliación, que será pronto, probablemente en una temporada o como mucho en dos, se aumentará a 32 equipos. Los propietarios de los equipos quieren aumentar el número de partidos. Son 82 partidos de temporada regular y quieren que haya más partidos de temporada regular, más la Copa NBA. Esto va a terminar mal, o sea, vamos a tener una plaga de lesiones
sí.
brutal.
Mira el fútbol, lo que está pasando. A ver, rápidamente, lo de Embiid, ¿qué es lo que le hizo el periodista, Dani?
Bueno, le empujó, hablando de una agresión, pero es un empujón. Al periodista es Marcus Hayes, periodista del Philadelphia Inquirer, que había escrito un artículo bastante duro en el que decía que Embiid no estaba a la altura de la ciudad y tal, que esto creo que no le molestó mucho, pero citaba al hijo de Embiid y al hermano que está muerto, al difunto hermano de Embiid, y decía que Embiid los utiliza como excusa para absentismo laboral, que no lo estaba dando todo y que ponía como excusa eso. Y eso, Embiid salió enfurecido, le dijo, como vuelvas a hablar de mi hermano muerto, vas a ver lo que te voy a hacer. El periodista se revolvió y le empujó. Y tiene gracia Joe Dumars, que era un bad boy de los Pistons, que es el vicepresidente de la NBA que tiene que lidiar con estos temas, y ha dicho que entiende perfectamente a Embiid. ¿Qué pasa? Que no lo puede hacer. Claro. Embiid no lo puede hacer, pero ha venido a decir Joe Dumars que él también lo hubiera hecho.
Sí, es que tienen
le han metido tres partidos de sanción que tiene que cumplir cuando vuelva a jugar.
Y claro, $1 millón, lo que pasa que de un sueldo de 52 para este año.
Y lo que van a hacer es adelantar su lesión. Van a decir que ya está disponible y así los va cumpliendo.
Venga, cerramos. ¿Qué carretera?
Carretera la A6.
Carretera y mandado.
Ahora la voy a coger ahora.
¿Qué camiseta han retirado los Raptors?
El número 15. Que es de Vince Carter. Después de Vince Carter, Air Canada, que es el...
¿Cómo lo llamaba Montes a Vince Carter?
Vicente, ¿no?
No,
pero Aerolínea... No,
no me acuerdo, tenía un nombre, Vince Carter.
Air Canada,
¿no?
Air Canada, bueno, es el apodo original.
Y Vicente.
Y Vicente, pues.
Vale.
Bueno, pues que le retira la camiseta a los Toronto Raptors con el número 15 y es la primera camiseta en la historia de la franquicia que es retirada, porque es una leyenda. Y todos le recordamos por el concurso de mates, yo creo que fue el año 2000, si no me equivoco, con su primo McGrady y con alguno más, que está considerado el mejor concurso de mates de la historia.
Americans, un abrazo a todos.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Recuerden que mañana arranca la jornada 13 en primera división a las 9, Rayo Las Palmas. Y en segunda jornada 14 a las 8 y media, Elche Almería.
Y ahora volvemos a recordar que los de William Hill este año se han venido muy arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Sociedad Barça y consigue un 50% más. Así de sencillo. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es que está aquí Luis García, que está disfrutando ya del descanso de esto. Nos vamos, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tras el partidazo comenzamos los ponedores a trabajar, a poner las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que escuches la radio, que te quedes aquí en la cadena COPE, donde si te das cuenta es como estar en casa, ¿verdad que sí? No te vamos a hablar de política en estas 4 horas y media de radio en directo, hasta que llegue Carlos Herrera, no vamos a tocar la política, y nos vamos a meter en el meollo de las cosas que realmente nos gustaban hace un montón de años, a los que ya tenemos algunos años. Lo que pasa es que ahora, como está tan de moda el tema de las series antiguas, pues también me vale muy bien el temazo, el gran temazo después del partidazo para este programa en el día de hoy. Hombre, es verdad que parece que en estos días, que ya son un poquito más cortos y con el frío, a que apetece estar más sentado en el sofá, con la familia delante del televisor, y de esa manera pues pasar un rato viendo una buena película o una buena serie. Lo digo más que nada por si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes nietos o si tienes padres, pues vas a entender que estos momentos son ideales para confraternizar. Yo, por ejemplo, lo recuerdo así. Esos momentos en que compartía con mis padres algún programa de televisión, alguna película o también, ¿por qué no?, las series de entonces. Hoy estamos hablando de todo eso en facebook.com/poniendolascalles, también en nuestro WhatsApp 662-942-605, porque tienes muchas opciones para ser escuchado a través de las redes sociales en este programa de radio. Y es que acaba de publicarse un estudio, los adolescentes y jóvenes en las películas y series más vistas por las familias en el año 2023, y esto es todo un informe de The Family Watch. Aquí está María José Olesti, es la directora general de dicha fundación. Muy buenas noches, María José.
Muy buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este estudio.
Hombre, es que es muy, muy importante también para poner un poco de luz a todo este tema. Después del partidazo hay cientos de miles de personas que escuchan este programa de radio, y este título pues es de un estudio que nos sitúa perfectamente entre el abanico de un montón de edades, ¿no? Es que el título me parece brutal. Los adolescentes y jóvenes en las películas y series más vistas por las familias en el año 2023. Ahí lo que me doy cuenta, María José, es que son tres focos muy interesantes. Uno, los adolescentes, otro, la televisión, y otro, el pilar fundamental de la vida, que es la familia. ¿Cuál es la principal conclusión que habéis sacado? ¿Qué nos puedes contar a los ponedores?
Pues bueno, una conclusión importante es que cumple un poco el objetivo que teníamos para realizar este informe, y era conocer un poco los perfiles que se dan en estas series de televisión de esta generación, que son nuestros centennials, esa llamada generación Z, y que por tanto es la que es la primera en la que está inmersa completamente en la era digital. Son nuestros primeros nativos digitales, y nos parecía muy importante saber cuáles eran el tipo de comportamientos, ¿no? Claro. que ellos llevan a cabo en el mundo audiovisual, ¿no? Porque esto nos permitía conocer bien las tendencias en cuanto a los contenidos. Y aquí hemos visto pues que realmente después de las redes sociales, las plataformas de streaming pues son el segundo canal de consumo, en donde desde luego las películas y las series es lo que lideran sus preferencias. Y además se confirma ese binge watching, donde han gastado en el último trimestre del 2023 una media de 2 horas diarias en el consumo de este tipo de contenidos. Y se confirma también algo que es muy característico de esta generación Z, y es el hecho de que es la generación de la impaciencia, de la inmediatez. Por tanto, las series y películas que ven, que son series a demanda, se la quieren ver en cualquier lugar, en cualquier momento, ahora, ¿no? En esa inmediatez, sí. Pues siempre destacan esas series donde los capítulos no pasan más de 40 minutos, sí. Y desde luego algo que me parece que es un dato relevante, y es que el consumo es preferentemente desde su smartphone. 7 de cada 10 jóvenes así lo confirman, y además, en segundo lugar, desde una Smart TV. Por tanto, este consumo individual lo que nos lleva a esa pérdida o esa transformación del concepto de ver o de visualizar la televisión, sí, en familia, digamos que con los efectos o el impacto que eso tiene en la relación familiar.
Me dirijo ahora, por ejemplo, a los ponedores más jóvenes que nos están escuchando tras el partidazo. Yo quiero saber por qué los adolescentes, la gente más joven, la gente que tiene sus 23, 22, 18, 25 años, se alejan de los padres para ver la televisión. Que la gente joven, les pido por favor que nos dejen mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y que nos lo cuenten ellos mismos, o a través de facebook.com/poniendolascalles, porque queremos saber por qué sucede eso. Yo afortunadamente tengo mucha suerte porque mi hija es muy hogareña, o sea, es muy de estar juntos en la familia, de juntarnos sobre todo en la cocina. Tenemos una mesa grande donde nos juntamos, y las grandes reuniones familiares es en torno a la cocina, ya no solamente porque estemos comiendo, cenando, desayunando, no, en cualquier momento es nuestro punto de reunión en la cocina. Pero es verdad que durante un montón de años ha sido pues el cuarto de estar, la mesa del salón en torno a la televisión. Pero joder, es que si nos damos cuenta ahí, María José, lo estábamos hablando, ¿no? Que es que hoy en día es un auténtico, verdadero mérito conseguir que los chavales se sienten delante de la tele con nosotros, con sus padres, con los hermanos, con la familia, en definitiva.
Complicadísimo. Sí. Realmente la tecnología, que en un principio había sido un punto de conexión y de unión para quienes estaban en lugares distintos, y eso nos permitía unirnos a través de una pantalla para poder pasar un rato juntos, también ha sido la que ha permitido, o está ahora mismo permitiendo, obstaculizando esa relación familiar, y por tanto hoy nos encontramos con que hay tantas opciones como miembros de familia hay. Y desde luego el tratar de ver algún programa o pasar juntos un espacio de tiempo visualizando algún programa es prácticamente imposible, ¿no? Esto es algo que está preocupando también al entorno familiar, porque pues de alguna manera eso que están reclamando las familias, las madres y padres, para que haya una calificación de los contenidos de acuerdo a los grupos de edades, pierdes ese control, ¿no?, de lo que están viendo tus hijos, no te permite educar y dar criterios de discriminación y de ayudar también a la información en un momento, en unas edades, como estamos viendo, donde todavía están en un periodo de desarrollo, donde son especialmente vulnerables, donde hay una inmadurez, y que por tanto para los padres esto de poder ver o visualizar las series, que nos permite también utilizarlo como una herramienta educativa, lo perdemos, no nos ayuda tampoco a que haya una mejora en la comunicación entre padres e hijos, y no reduce para nada algo que también está preocupando en las familias, y es ese gap digital.
Hay mucha gente que me está contando a través de las redes sociales: Pulpo, yo no veo la televisión, o Pulpo, yo tengo la suerte de que mis nietos, cuando vienen a vernos a casa, se acercan en torno a la tele para ver los programas y las series que más les gusta en familia, y son momentos que pues a todos nos aportan mucho. Yo no sé, María José, vosotros, en este estudio que habéis publicado y que es súper interesante, ¿cuáles son los productos audiovisuales que habéis analizado?
En realidad lo que hemos hecho es ver un poco el equipo de estas cuatro universidades, porque son investigadores de cuatro universidades de Madrid. Lo que han llevado a cabo son, digamos, 10 productos, ¿no? O sea, 5 películas y 5 series, tanto de la televisión convencional como de las plataformas digitales que más consumen, donde Netflix pues es quien realmente se lleva la palma, ¿no? Digamos, sí, es la plataforma que más visualizan. Y ahí ver un poco cuáles eran las preferencias, qué tipos de contenidos son los que están viendo. Quizá aquí, de alguna forma, pues vemos que en las series también algo que está preocupando a las familias es que no hay una referencia de las relaciones familiares, y más bien a veces la familia está un poco unida a temas traumáticos y incluso a problemas. Sin embargo, pues en una parte positiva es que dentro de estos contenidos también se está normalizando el poder hablar de temas de salud mental, que ahora mismo es algo que nos preocupa especialmente, sobre todo en estas edades. Y sin embargo, pues el consumo de contenidos como el alcohol, el tabaco, las drogas, sí que ha crecido de manera exponencial, ¿no?, en este tipo de contenidos. Por tanto, de alguna forma nos parece que era importante ver qué era lo que digamos, veían más nuestros jóvenes, en donde muchos de los personajes tampoco corresponden, digamos, el actor no corresponde con la edad que está representando, ¿no? El personaje que está representando, y esto también es algo que nos parece que se está viendo con normalidad y que es algo que preocupa a las familias.
Desde luego que sí. Claro, son edades en las que, bueno, es complicado el acceso a lo que ellos consumen en sus pantallas, tienen muchísima privacidad y ellos se encargan de que los padres no controlemos ese tipo de cosas porque se protegen, se encapsulan y lo hacen muy bien, ¿no? No quiero decir que hagan bien en hacerlo. Digo que lo que hacen ellos lo hacen muy bien para que los padres no tengamos cierto control. O sea, saben hacerlo, ¿no? Pero yo ahí creo, María José, que la manera de vivir que ellos ven en esas series, pues joder, yo creo que no se corresponde mucho con la vida nuestra, con la vida real de las familias trabajadoras, de la gente absolutamente normal, del común de los mortales, de la gente que tiene que madrugar, de pagar la hipoteca, de los esfuerzos, de... No, no sé, yo creo que no están esas series muy asemejadas, ¿no?, a cualquier familia en España.
Sí, o sea, aquí lo que estamos viendo también es que efectivamente se promueven primero un tipo de vida, un tipo de incluso de físico, de actitudes, etcétera, que no corresponden para nada con la edad y el tipo de contenido que tienen que transmitir, propio también de la edad, no solo que transmite el personaje, sino de la edad de los niños que lo están visualizando. Por tanto, en un momento donde están en pleno desarrollo, pues esto lo que está generando también es que muchas veces se puedan encontrar con complejos, con sí. Bueno, pues con unas expectativas que no corresponden tampoco a la edad, ¿no?, y a la forma de vida, ¿no?, como estás comentando. Y esto quizás es una de las cosas que ya llevan muchos años reclamando las familias a través de nuestro barómetro, ¿no? El uso, la preocupación ante el uso y el abuso que hacen nuestros jóvenes en las pantallas, pero también cómo gestionan su imagen y cómo se sexualiza muchas veces a través de estos contenidos, sí, la imagen especialmente de las niñas, ¿no? Y por tanto, cómo todo esto puede afectar a las relaciones personales y familiares, que de hecho ya está afectando, también en su desarrollo psicoafectivo. Ha habido un crecimiento exponencial de todo el tema relacionado con la imagen, la bulimia, la anorexia, etcétera, y cómo puede afectar también en el aprendizaje y en la instauración de hábitos de vida saludable.
Claro, una cosa son los datos, ¿no, María José? Que es la evidencia, el material sobre el que vosotros estáis trabajando, porque claro, es decir, la bajada de la natalidad en nuestro país llama mucho la atención, pero quiero pensar, y así lo siento, cuando hablo con los chicos jóvenes, que hay una idea de cambio, porque claro, muchos de ellos tienen como objetivo vital ni más ni menos que formar una familia, que son palabras mayores.
Así es. O sea, la familia sigue siendo, y los datos no han cambiado y permanecen como un dato inalterable, es que la familia sigue siendo la institución más querida y la mejor valorada por todos, hasta por los jóvenes. No, en eso no es para nada discutible, y al contrario, sigue siendo un referente. Y sin embargo, en las series que hemos visto no hay un referente familiar prácticamente. Y como te decía al principio, sí, los pocos referentes que hay se ven como algo traumático a lo que ha habido que alejarse. Y sin embargo, cuando preguntas en una encuesta a quién acudiría rápidamente para cuando tengo un problema importante, a mi familia, a mis amigos. Luego, digamos que esos dos grupos que son muy importantes en la vida de esta generación, que es el grupo de procedencia, que es su familia, especialmente sus hermanos, sus padres, sus abuelos, y ese grupo de dependencia, que son los amigos, ¿no?, los colegas, hoy por hoy siguen estando ahí, y lo que tenemos es que conseguir que la familia siga siendo ese lugar donde nuestros hijos puedan desarrollarse y donde tengan unos referentes claros, que hoy, pues dado los cambios de estructuras familiares que tenemos, y que los padres a veces también por la falta de tiempo hace que no puedan dedicarles ese tiempo necesario también para ser esos referentes para sus hijos. Y sin embargo, ahí está el dato, ¿no? Sí. La familia sigue siendo, pese a todo, quien te falla todo alrededor, ahí permanece tu familia.
No, desde luego, siempre, la familia siempre está. Aquí hemos dicho una y mil veces porque así lo sentimos y así se demuestra, ¿no? No hay tiempo para más, nos vamos acercando a las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Desde la 1:30, tras el partidazo, ya vamos con nuestro temazo. ¿No te imaginas el placer que ha sido charlar contigo, María José Olesti, directora general de la Fundación de Family Watch? De verdad, nos servís mucho a los padres para, no sé, sacar esa información que todos los padres necesitamos, gracias a los estudios que estáis realizando. Te mando un abrazo enorme, María José.
Muchas gracias. Yo creo que siempre lo que recordamos, especialmente en nuestras intervenciones de cara a los trabajos que llevamos a cabo con los políticos y legisladores, es decirles que merece la pena apostar por las familias, porque ellas son las que realmente consiguen ese desarrollo y la sostenibilidad en un país. Así que no solo aportan capital humano, con lo cual que tenemos que seguir apostando por las familias y los padres ser ese referente importante como primeros y principales educadores de nuestros hijos.
Desde luego que sí, pues de verdad ha sido un auténtico placer. Gracias por tu tiempo y por haber extendido la jornada laboral. Un abrazo muy grande, María José, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Somos los ponedores de calles. El teléfono directo de este estudio es gratuito, es el 950-6006, el WhatsApp el 662-942-605, y si quieres dejarnos una nota de voz lo puedes hacer en ese teléfono, perdón, y si te apetece dejarnos un texto escrito en nuestro facebook.com/poniendolascalles, ahí lo puedes hacer. Gracias por estar en COPE. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pull in for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumps into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
look around. Every time.